Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, un programa de comentario y análisis político de LR+. Nos interesa evaluar en este programa qué es lo que está pasando en el sur del Perú, pero especialmente focalizado en lo que concierne al factor internacional eventual de esta protesta. Y acá lo que vemos es que ya cuando uno ve lo que está pasando hoy día con todos la presencia de Evo Morales, presencia de gente cercana a él, y todo lo que significa en el sur, en Puno en particular, pero un poco más allá de Puno, es adentrarnos en el componente internacional de la protesta que está ocurriendo en estos días en el Perú, que ya se ha ido reduciendo y que se ha ido corriendo y casi concentrando en Puno. El fin de semana en Ica estuvo bastante movido, pero entiendo que ya ha sido liberada el bloqueo y que eso se está tranquilizando, y todo se concentra mucho en estos días en el sur del país. Y la pregunta que nos queremos plantear es alrededor de Evo, y no es pregunta, es una afirmación: Evo imagina un sur boliviano que provendría del Perú. Y para ello, con Mirko y Maite, se nos ocurrió invitar a Farid Matuk para que nos pueda ilustrar con su visión sobre el tema. Farid, muy buenos días. ¿Cómo evalúas el componente internacional en esta protesta que está ocurriendo en el Perú en estos días, particularmente en el sur?
Yo creo que está muy inflada. Yo creo que no hay futuro en la protesta. El nivel de destrucción que produjo el autogolpe de Castillo es enorme. Y que se están buscando elementos emblemáticos. El Movadef está haciendo las protestas. No, Evo Morales hace las protestas. No, sabe Dios quién hace las protestas. Entonces, yo creo que Evo, además, el problema que tiene internamente es que está fuera de juego. Antes del autogolpe, tiene un conflicto serio con el actual presidente. Estuvo haciendo críticas desde el flanco izquierdo al actual presidente. Y entonces, esto internamente le da protagonismo, ayudado por la paranoia peruana de que el Perú se va a desmembrar. El líder de la fiscalía lo va a procesar en Arequipa. Cuando ustedes lo buscan en Google, tipo tiene un historial de traficante de tierras desde el 2002, su primer evento. Ese tipo ve cualquier oportunidad. Y el tipo, en el búho, comentan que hace acciones militarizadas. El búho usa la palabra militarizada. Pues yo no veo en la realidad un mayor tema con la secesión del sur del Perú. El problema es de que, como no hay una explicación clara de qué cosa está ocurriendo y qué empuja las protestas, están intentando encontrar explicaciones fáciles, como un agente simplificado. El Movadef, Evo Morales, el demonio.
Bueno, de acuerdo, Farid, podemos coincidir contigo, pero por el camino, ¿qué nos hacemos con estos gobernadores que se quieren separar del Perú? Los más moderados quieren ingresar al RUNASUR, lo cual es un tema legal, pero otros están, ¿cómo ponerlo? Es decir, más allá de la autonomía. Ha surgido un sentimiento ya, incluso podemos reservar, como dicen los cocineros, el tema de la protesta y de los líos mismos. En general, ¿tú dirías que está avanzando un sentimiento autonomista en la zona puneña?
Yo creo que el problema global es, uno, la unicameralidad es un problema global. La representación regional está disminuida. Lo que es el Senado, por ejemplo, algo que se puede hacer es tener una especie de Senado de facto, con el número uno y número dos de los gobernadores regionales. En las últimas elecciones, dos líderes políticos obtuvieron votos. Y se pudiera hacer reuniones con ellos y que elaboren propuestas. Entonces, el tema del abandono de las regiones es histórico. El de Loreto es el más emblemático, es el que más lejos llegó en algún momento de la historia peruana. Entonces, de los hechos, lo que hay es un abandono de las regiones. Y yo creo, volviendo nuevamente a Castillo, Castillo creó una enorme expectativa, de mejora, de cambio, de algo nuevo, y la frustración que ha generado Castillo ahora se está ventilando a la mala, me voy de la casa. Pues llegó Castillo con la, creó enormes expectativas, y la traición del 7 de diciembre ha producido una enorme furia, y ahí la explicación que el artículo de Ucea de hoy que dice la protesta estéril. ¿Qué protesta estéril? ¿Verdad? Lo que hay es, llegó alguien el presidente con una oferta política y traicionó. Entonces los pensionados están muy disgustados por la traición y están protestando como pueden protestar por razones políticas, porque la traición fue política. No hay reivindicación, no hay que quiero carretera, no hay que quiero puente, que quiero posta, que quiero poste de luz. No hay eso, es política, porque hubo una traición política.
¿Y esa protesta se va a traducir en votos?
Yo creo que no. Yo creo que la izquierda y la traición del Castillo nos ha barrido, nos va a pasar. Vamos a vivir colgados del saco de Pérez de Cuellar, de Toledo, de Humala. Vamos a acabar colgados del saco de alguien. O sea, yo veo la situación muy pesimista para la izquierda. Haciendo yo en este diario, yo no, aparte de ser ingeniero, no tiene que ser realista. Uno no puede intentar incendiar una ropa. No, hay que ser realista. Entonces, yo lo veo muy, muy complicado.
Farid, y en esa lógica, lo que estás comentando, que ustedes sienten, y tú identificándose como parte, identificando como parte de ese grupo de personas que se adhieren a la izquierda en el Perú, tú has hablado de una traición o algo así de respecto de lo que implicó Pedro Castillo. Si eso es así, entonces hoy día, ¿cómo enfrentan el escenario electoral que se está planteando, ¿no? O sea, porque definitivamente van a haber adelanto de elecciones y eventualmente también tendrá que aparecer pues alguna figura, o ¿cómo se está manejando eso?
Bueno, hay un vacío enorme. El problema práctico es que hay dos partidos políticos con matrícula de izquierda, Perú Libre junto con el Perú, pero los propietarios de la placa actúan como encomenderos. Las elecciones municipales fueron una desgracia. O sea, la capacidad de liderazgo fue cero. O sea, fue cero. Pues seguramente, insisto, aparecerá algún antifujimorista reputado, Martín Vizcarra, que nadie lo puede acusar de que no es antifujimorista verdadero. Y será. Va a aparecer algún antifujimorista relevante con credenciales antifujimoristas, obvias, válidas. Y va a ocurrir lo que pasó el 95, el 95, el 2001, el 2006, el 2011. O sea, la izquierda tuvo placa propia. El 85, con gran éxito, llegamos al segundo lugar. Y Barrantes se arrugó de ir a la segunda vuelta y nos empapeló con la gestión de datos. Porque iba a la segunda vuelta, chocábamos con el APRA como habíamos chocado en las universidades, en los sindicatos. Y el 85-90 pasábamos limpio. Pero la alianza implícita de Barrantes con García nos hundió, y nos hundió el generó Fujimori el 90. Y el 2016, el Frente Amplio otra vez tuvo la segunda bancada más grande del Congreso, y nos desgraciamos. O sea, nadie hizo partido político, no lo hizo Verónica Mendoza, no lo hizo Marco Arán, llegaron el 2021 nada. Entonces, ¿de dónde estamos? Es horrible. Para lo que les importe a la izquierda, aunque no les importe, estarán felices.
Yo quisiera volver perdón.
Dale, Augusto.
No, volver al tema que es esta de Evo, el sur andino, qué es lo que pasa en esa parte. ¿Por qué hay un sentimiento en algunos gobernadores en el sur, puede existir, de esta idea de separatista, independentista, secesionista, de esta aspiración de alguna junta con Bolivia? ¿De dónde nace ese espíritu? ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué hay gente que está en esa posición?
Bueno, yo creo que históricamente el sur andino ha representado lo más sólido como antagónico a Lima, desde la pura existencia de Cusco y de lo que estudié en el colegio. La capital prehispánica del Perú estuvo en Cusco, y la mayor concentración de población originaria es en Cusco. Entonces, Cusco se ha venido gestando siempre como un polo alternativo a Lima, tal vez desde Belaunde. Belaunde ganaba sus votos básicamente por el sur. Después vino Ollanta por el sur. ¿Sabes? Cuando uno mira las votaciones, independientemente del hecho presente, hay una solidez antagónica desde el Cusco. Me parece natural. El Perincaico tuvo su centro en el Cusco, en el sur andino. Entonces, hay una motivación de mayor autonomía.
Pero si eso es cierto, te apuntalo ahí, si eso es cierto, que no digo que no, que es posible que esa hipótesis sea cierta, ¿por qué no capturan Lima en vez de decir nos vamos con Bolivia?
Que no se, no, nadie está yendo con Bolivia, es una fantasía. Una fantasía es una fabricación. No hay liderazgo, no hay ningún líder relevante que está diciendo nos vamos con Bolivia. No hay ningún ex congresista, no hay ningún ex gobernador, no hay ningún ex alcalde provincial, no hay nadie relevante que esté diciendo no, no, es una fabricación mediática, es una fabricación. O sea, yo hablo con los camaradas de allá y no hay. O sea, cuando uno dice ya, nos vamos con Bolivia, por lo menos habrá un ser humano con liderazgo efectivo que lo diga, no hay. ¿No hay alguien que haya escrito libros? No hay. ¿Hay algún propietario de medios de comunicación que diga nos vamos con Bolivia? No hay. Es una fabricación. Es la desesperación de encontrar una explicación. Ay, ¿cómo protestan tanto? ¿Por qué protestarán tanto? Si todo está tan bien. No, pues no está tan bien. Porque somos, sienten que están mal. Y lo que tenemos es, nuevamente, yo lo que creo que es un problema es la arquitectura del poder legislativo es muy concentrada. Cuando uno compara la del 80, por ejemplo, saliendo con la Constitución vieja, con voto para los analfabetos, el número de congresistas electos, senadores y diputados por persona, era como 40.000. Ahora, eso implicaría ahora un congreso como de 600 personas. Este congreso del 80, mal que bien, la gente elegía, de la proporción de electores y elegidos era 40.000 a uno. Ahora estamos en ¿cuánto? 240 a uno, digamos. Entonces, hay un problema de representación política y lo que se siente es que los congresistas se van al límite y se desaparecen. Ayer salió un comunicado de los congresistas de la bancada Puno en el Congreso. Uno lo lee y está tibio hasta la pared en frente. Tibio. Y esos son los congresistas. No dicen nada. El diálogo, la amistad, el amor. ¿Dónde está esto para ti?
Ahora, tú te has concentrado en, no te has concentrado, en fin, has respondido nuestras preguntas descartando el separatismo puneño del sur andino, planteando que esto es un constructo, ¿cierto?, de este momento. Has atribuido las protestas a una sensación de a una sensación de haber sido estafados por un presidente que les ofreció mucho mejores posibilidades. De acuerdo, aceptemos las dos cosas, pero lo que no nos has dicho todavía, quizá porque no te lo hemos preguntado, es cuál es la situación de clase, que es un tipo de análisis con el que estás familiarizado, de los que protestan. Yo cada vez veo más comerciantes, negociantes, capas medias del sur andino quejarse por las obvias razones, el turismo está parado, los negocios no funcionan, etc. Te voy a resumir en una pregunta más clara que las vueltas que estoy dando. ¿Esta, la de Puno, es una protesta de proletarios empobrecidos? No hago la pregunta sobre Ica porque es la primera región con empleo pleno que ha habido en la historia reciente del país. ¿Quiénes son los puneños? ¿Quiénes están protestando? La idea del pobre que se moviliza y del proletario que le ha ido peor, ¿es una idea que tiene sentido después de 20 años de crecimiento?
A ver, una tendencia pequeña sobre Ica que tú lo has traído. En Ica hay destajero, no hay proletarios de 8 horas. Hay proletarios al destajo siglo XIX.
Bueno, es lo que hay.
La diferencia que no es menor, esta fue más infame que el de Ochoa.
Sí, claro.
En el caso de Puno, yo creo que el problema es que hay una pequeña...
Además, el destajo se lo estás diciendo aquí a tres columnistas, o sea que conocemos perfectamente cómo funciona.
Nos podemos unir a la insurrección, como dice Evo.
Mentira. Tengo las condiciones de vida de los destajeros que están en la pantalla. Volviendo al, yo creo que en Puno lo que hay es una pequeña burguesía que ha sido traicionada por otro pequeño burgués. O sea, la conducta de Castillo y conclusiones que creíamos que era un sindicalista, y en realidad era un pequeño burgués rural, y todo el dichoso gabinete en la sombra, los asesores eran lo mismo. Como ya he escrito el artículo de IDL, la coima para la gaseosa, la balanza trucada, esa pequeña burguesía rural. Entonces, y esta pequeña burguesía, como la pequeña burguesía en Lima, tiene un conflicto con la oligarquía limeña de que les paga mañana, tarde y nunca. Entonces, hay un conflicto latente de esta pequeña burguesía rural con lo de Lima, que los bancos que cobran la comisión, que quieren ser formales, de que mientras la oligarquía tiene paraísos fiscales en el Caribe, la pequeña burguesía tiene un colchón participado. Entonces, yo creo que la protesta es una protesta básicamente inorgánica, volviendo al carácter de clase. La pequeña burguesía jamás lideró una revolución. El poder nuevamente, pues yo no veo lo mismo. Y yo creo que es básicamente la protesta de clase que tiene burguesía rural. Está muy disfrutada. Muy disfrutada, y que los conjuntos de beneficios que había obtenido durante la gestión de Castilla se van a desmoronar. O sea, porque tenía un lenguaje común durante la gestión de Castilla. Eso es lo que nosotros vemos de la corrupción que ha habido. Ha sido una corrupción de pequeña escala. No es corrupción en las Bahamas, Andorra. Eso es corrupción. Para mí el caso más emblemático de corrupción es cuando Carolín López regala una fiesta de cumpleaños. O sea, todo el mundo se dio cuenta que estaba haciendo un acto corrupto. Llegaron unos camiones con fiesta de cumpleaños. Pregunta, no, lo regaló la señora tal. Fue un acto corrupto, esa fiesta de cumpleaños. Pero en su cabeza ni se les ocurrió que todo el mundo se iba a dar cuenta que era un acto corrupto. No se regalan fiestas de cumpleaños a los familiares del presidente. Y para mí esta impronta, que fue para mí el primer hecho corrupto que recuerdo, es eso. Es decir, pero resulta cotidiano, como cuando llega el primer año del colegio, la familia envía al chibolo con un regalo para el maestro. Ese es un acto corrupto. O cuando uno... llega, déjame acabar, el que llega el médico al pueblo, la primera es que el nuevo médico, el pueblo lo homenajea. Ese es un acto corrupto.
Así es. No, solamente para volver al tema, o sea, entonces, de acuerdo a tu criterio, la información que manejas, a Evo Morales no le interesa llevar a cabo un proyecto en la región, en América Latina, que reivindique estos elementos étnicos y los que, dicho sea de paso, son los que siempre está difundiendo en Twitter, ¿no? O sea, en Twitter se ha referido varias veces al Perú, ha indicado además que él quiere compartir su know-how para levantar una asamblea constituyente y habla de insurrección. O sea, él de alguna manera entiende que lo que está pasando en Perú es un acto de insurrección y que lo que implica es terminar como un régimen que debería dar lugar a esta asamblea constituyente. Eso evidentemente cae dentro de su libertad de expresión, pero ¿no está vinculado eso a plantearte justamente un proyecto más regional en donde él, con ese know-how que tiene, se pone a disposición del hermano peruano, con el que siempre habrá una frontera y tal, y todas estas cuestiones medio románticas, no implica un deseo de querer justamente participar? Dicho sea de paso, hay muestras periodísticas que indican que personas vinculadas a su partido político siempre están por ahí dando vueltas al sur del país, ofreciéndose justamente a compartir su know-how. ¿Eso cómo lo podemos... calificar como un acto generoso de hermanamiento ideológico, como una manera de querer influir? ¿Cómo se podría calificar eso entonces?
Ya, esto se califica que Evo Morales es oposición al presidente Arce en Bolivia y quiere ser elegido presidente la próxima vez.
Y hace campaña en el Perú. Local, y hace campaña en el Perú.
El grupo de cerros marcianos. Parte de su campaña nacional, para ser elegido presidente en su país, es hacer la cinta de que la hermandad latinoamericana, Indoamérica, es pura fin. Y aquí en el Perú le están haciendo campaña presidencial a Evo Morales, para que en las próximas elecciones gane en Bolivia. O sea, él está, todo lo que sale en Perú, dentro de Bolivia lo están repartiendo. Ah, mira, Evo Morales es el internacionalista verdadero. Ay, el nuevo Lenin. Él quiere ser elegido presidente en Bolivia. Entonces, para ser elegido presidente en Bolivia, como internamente no hay un tema de agenda sustancial, porque Arce económicamente le va bien, la inflación es baja, el crecimiento es decente, ha descubierto que el eje político le es más rentable a sus ambiciones domésticas. Entonces,
seguro, claro, pero digamos que eso no quita que eventualmente en ese afán, porque es interesante lo que hizo, o sea, viene a hacer campaña al Perú para que lo elijan presidente en Bolivia, pero en ese ámbito su estrategia puede pasar incluso por armar pues una insurrección acá, y ya con eso se califica como el nuevo líder de la región,
pero ahí viene
creando estos pseudo países. Ya,
pero lo que yo he dicho antes es que la traición de Castillo va a significar una derrota para la izquierda estructural. O sea, yo no veo ninguna posibilidad de ninguna insurrección de nadie. O sea, no hay capacidad. Yo pregunto, ¿quién está construyendo liderazgo? Nadie construye ni medio centavo de liderazgo. ¿Dónde están los 20 congresistas del Frente Amplio del 2016? ¿Dónde están los 9 congresistas del Frente Amplio del 2020? ¿Dónde están los 40 y tantos de Perú Libre y Juntos por el Perú? ¿Dónde están los gobernadores regionales de izquierda desde el 2004? ¿Dónde están? No hay nadie. O sea, todas las protestas, si hay protestas, hay protestas. Y ahí reclamos. Nadie está surgiendo como líder, nadie. Lo más aproximado a un líder es Tairari, que tiene un largo camino.
No seas malo. Y entonces ahí se van a extinguir, o sea, se van a extinguir por selección natural.
Ya estamos extinguidos, ¿no? Van a pasar 30 años, como nos pasó el 85. Mi argumento es que el 85 nos hundimos. Y ahora con el fracaso del 2016 de construir partidos nos volvimos a hundir. O sea, aparte de darse cuenta de la realidad es cuando uno está hundido. Y de la misma manera que a Verónica Mendoza o Marco Arana le preguntaban, ¿usted hizo una alianza con el APRA? El 85 le decían, disculpe, joven, yo tenía 10 años. Igual que a Zahir Arias la acusen de algo que hizo Castillo, le decían, ¿yo qué era? Yo fui al programa de Beto Ortiz y me votó. Eso fue lo más emblemático que hizo.
¿Qué ha hecho? Imagínate.
Pero entonces el tema es de que no hay un liderazgo de izquierda tangible. Yo no lo veo. A mí que me lo muestro. O sea, yo ando buscando. O sea, vivo a la izquierda, digo, 50 años de incendiario y no hay, pues ahora es una roca. Bueno,
pero con esa misma vara casi podríamos decir no hay un liderazgo de derecha, Farid, tampoco. ¿Quiénes son?
Ah, en el lado de la derecha yo creo que el drama que tiene es de que la alianza que se construyó Nueva Mayoría Cambio 90 en 93, que es una alianza muy sólida, la parte alta de la pirámide y la parte baja de la pirámide de derecha se unió. Ahora se han ido al hoyo. O sea, esta ruptura, Fuerza Popular representa la mitad debajo de la pirámide y Renovación Popular y Avanza País la mitad de arriba. Y por eso yo creo que va a ganar un candidato antifujimorista del perfil de Martín Vizcarra, que nadie lo va a acusar de comunista tampoco. No.
Ya, bueno, ya le estás haciendo campaña a Martín, ¿no? Ya lo varias veces.
Tony Alba va a ser. Ya. ¿No quieres? Ya, Tony Alba va a ser presidente. Ya, Tony Alba. ¿Y quién? ¿Quién? Poco Nieto ya se le pasó el tren. Ya, chao.
Ya, pero eso por la derecha, pero por la izquierda, siguiendo tu lógica, Antauro Humala es lo que queda de la izquierda, y en tu lógica de armar campañas tipo Evo, podría Antauro decir Arica y Tarapacá para el Perú, me voy por ahí y armo mi campaña en función de eso, o Antauro no tiene viabilidad.
Mira, yo voy a cuanto mitin haya en el centro, yo voy y los dichosos licenciados son unos panzones que se visten de verde. Son, no hacen ni media insurrección ni media nada. Es pura fin. O sea, lo de Antauro y lo que le pasó en la Plaza San Martín, pues finalmente salió de los reflectores mediáticos, que es la conferencia de prensa y el lenguaje rimbombante en la radio y en la televisión. Entró a la cancha y en la cancha lo barrieron. Entonces es el comentarista de tribuna. Una cosa es estar en la cancha y otra es estar en la... Entonces nuevamente hasta ahora lo inflaron los medios, intentó hacer su discurso apoteósico en la Plaza San Martín y acabó fatal, no conectó. O sea, yo no le veo futuro, ¿eh? O sea, yo personalmente, con el dolor de mi corazón, mi color para mí es...
Bueno, como ese comentario políticamente incorrecto contra los panzones, Farid, especialmente en este programa, los panzones, los reservistas.
La solución es fácil, Augusto, no hay que vestirse de verde, jamás.
Bueno, pues muchas gracias por tu participación en el programa. Como siempre te invitamos de vez en cuando para que nos des tu visión de las cosas y ver qué es lo que está pasando en el sur. Pues les agradecemos y nos vamos de 4D y los invitamos, les agradecemos su presencia hoy. Muy buen día, muy buena semana. Gracias, Farid.
Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.